pasó en los Estados Unidos, profe?
Mira, analizado en el contexto, es parte del escalamiento del proceso insurreccional. El escalamiento tiene que ver con el incremento del nivel de la violencia en todo el continente. Se produce además en esta fase de transición o salida de la pandemia del coronavirus, por lo menos en sus niveles más altos, y se produce además en fechas que son muy significativas, porque recordemos que tanto en Estados Unidos como en Chile como en Colombia vamos a tener elecciones próximas, incluido Bolivia mismo. Entonces, es todo un periodo de una dinámica muy grande a nivel continental que está aprovechando la insurrección para ir probando, para ir testeando. Y te quiero comentar algo que acá en Chile recientemente comentamos con otro analista, un ex mayor en retiro de Carabineros de Chile, que alertó, para que veas que esto no tiene nada de espontáneo, ¿no? De que uno de los escalamientos más importantes que se va a producir acá en el país es el posible ataque a el Palacio de la Moneda, que es nuestra Casa Blanca en Chile, ¿no? Y que no cuenta en absoluto con las medidas de seguridad que tú mostraste respecto a la Casa Blanca en Estados Unidos, y que en términos bastante literales solo está protegida por la Fuerza de Carabineros de Chile. Y si uno analiza entonces que curiosamente aparece en Estados Unidos esta instrucción de ir a tomar la Casa Blanca, y que en Chile tenemos la amenaza ya mucho tiempo, desde el mismo 18 de octubre del año pasado, cuando se inició la insurrección en el país, con afiches desplegados por toda la ciudad, donde aparece el Palacio de la Moneda con una multitud por fuera y una guillotina instalada, esto dibujado obviamente, pero una guillotina instalada en medio de la multitud con un señor que va caminando, que evidentemente es el presidente de la República, la guillotina, te dice que es parte del mismo diseño estratégico que se está aplicando en todo nuestro continente.
En todo nuestro continente, y pues ahorita cuando estábamos fuera de cámaras, Colombia, que también está en este momento bastante complejo, me explicabas un poco cómo era ese proceso de llevarnos de una revolución molecular disipada a una guerra civil disipada. Pero empecemos por el principio, profe. ¿Qué es una revolución molecular disipada? ¿Qué es lo que básicamente estamos viendo como una agenda coordinada?
Así es. Voy a tratar de ser extremadamente sintético. Esto yo lo he comentado, sí, y tú sabes, largamente en el canal RCT Chile. Lo puede buscar la audiencia del de informativo. Es youtube.com/RCT Chile. Van a encontrar todo el contenido ahí. Y voy a simplemente decir algunas cosas que son fundamentales. Lo primero, el comunismo como principio filosófico fue recodificado durante el siglo XX al menos 6 veces. Y esas recodificaciones lo que hacían cada vez era asumir los errores del modelo anterior y postular nuevos modelos de conquista del poder. Uh-huh. Algunas de esas recodificaciones en tu mismo canal y en general son bastante conocidas. La Escuela de Frankfurt o Instituto para el Nuevo Marxismo, ¿cierto? 1923. Antonio Gramsci, que hoy día todo el mundo lo habla y lo conoce, marxismo cultural. Pero hay otras que no son tan conocidas, no se estudian tanto. Maoísmo es otra vertiente y otra variable. El foquismo del Che Guevara es otra. Rosa de Luxemburg y el espartaquismo es otra de esas revisiones, y así. Durante el siglo XX fueron 6 grandes revisiones del el comunismo como principio. La última de estas revisiones ideológicas que se hizo cargo de todos los errores del siglo XX es la deconstrucción, una escuela comunista francesa que básicamente tiene 4 autores que son los más importantes: Félix Guattari, Gilles Deleuze, Michel Foucault y Jacques Derrida. Ellos plantearon una cuestión central. Si ya con Antonio Gramsci se había hablado de que había que dejar la lucha por la infraestructura del marxismo clásico, es decir, por los medios de producción, como decía Marx, y en Gramsci se pelea por la cultura o por la hegemonía cultural, la deconstrucción se preguntó, bueno, ¿cuál es la primera herramienta de dominio? Y responden, la primera herramienta de dominio es el lenguaje. Y por eso estos 4 autores que mencioné son todos lingüistas franceses. Otra característica importante de ellos es que al menos 3 de ellos son de padres judíos religiosos, y al igual que Marx, lo primero que hacen es rechazar la fe de sus padres. Y 3 de ellos, además, consecuentemente, son homosexuales, y lo que tratan de hacer es que su homosexualidad, uno de los esquices que llaman ellos, o fracturas sociales, transforme en nueva normalidad. La deconstrucción, entonces, como modelo filosófico, y esto es un efecto muy impactante, porque avanzó tanto en términos teórico-políticos que es capaz a la vez de modificar a la izquierda, que lo ha venido haciendo sistemáticamente, pero también de modificar a la derecha. Así que hay izquierda deconstruida como hay derecha deconstruida, particularmente la derecha liberal, que es la que más sufre los embates de la deconstrucción. Y adicionalmente, por si fuera poco, la deconstrucción opera, y eso es lo que estamos viendo en el continente en general, sobre las instituciones del Estado, porque las instituciones también pueden ser deconstruidas. Y lo que vemos en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, etcétera, cuando ciertos actores del gobierno, por ejemplo, un alcalde como en Nueva York, se ponen contra del presidente de la República, lo que estás viendo es deconstrucción de instituciones, porque empiezan a colapsar hacia adentro. De allí, y aquí termino, Sandra, un segundo, porque sin esto no hago la bajada.
Tranquilo.
Simplemente decir que la deconstrucción como modelo filosófico tiene una nueva bajada del punto de vista de su estrategia de toma y control del poder, que es la revolución molecular disipada, término acuñado por uno de los cuatro autores que mencioné, que es Félix Guattari. Y Guattari estuvo el año 91 en Chile, estuvo 14 veces en Brasil y fue el responsable ideológico de llevar a Ignacio Lula da Silva, de ser nadie, a ser presidente de la primera potencia regional del Cono Sur. Esa es la importancia y la potencia de estas ideas en términos de nuevo modelo revolucionario.
O sea, ¿es la persona que está ideando todo esto?
Es el modelo filosófico bajo el cual se desarrolla una nueva estrategia revolucionaria que cambia completamente respecto a las anteriores, ya lo vamos a mencionar, y que además tiene un modo de operación en esa estrategia, que es la estrategia de Goa, y lo voy a comentar brevemente en el programa si nos da el espacio.
Claro que sí. No, es que te preguntaba si es un modelo o una persona, porque cuando lo mencionaste dijiste que había estado en el 91 en este país.
Guattari. Félix Guattari. Guattari. Uh-huh. Guattari es el ideólogo del Partido de los Trabajadores de Ignacio Lula da Silva. Y por eso decía importancia del punto de vista de que no se trata, y esto es sumamente importante señalarlo, simplemente de una teoría política ya puesta en las nubes de la filosofía. Esto tiene una bajada muy concreta en términos revolucionarios, que es revolución molecular disipada, y ahora lo explico para que quede clarísimo. Sigue siendo, como en todos los modelos anteriores, una revolución. Lo que estamos viviendo en el continente es una revolución. Lo que ocurre es que, a diferencia de las anteriores, no es celular o vertical y jerárquica. Antes teníamos a un Lenin, a un Stalin, a un Mao, a un Che Guevara, etcétera, que eran líderes revolucionarios, ¿no? En este modelo los líderes desaparecen, porque la estructura revolucionaria es horizontal y molecular. Aplica a personas que actúan literalmente como si fueran moléculas que solo se unen para formar estructuras revolucionarias y después se disipan, se diluyen. De ahí el término de revolución molecular disipada.
Que también puede entenderse como las células dormidas. Esto, pues, cuando analizaba con el coronel John Marulanda, me explicaba un poco que así operan algunas de las más importantes, digamos, organizaciones terroristas en Oriente Medio. Manejan, siembran células dormidas y es que están ahí, simplemente se despiertan, se activan en un momento dado. ¿Podría compararse con eso?
Eso corresponde al modelo anterior. De hecho, la explicación teorética de lo que menciona está en lo que suele llamarse y mal llamarse guerras asimétricas, ¿no? Okay. Las guerras asimétricas que operan de fuerzas mayores objetivas o cualitativamente respecto a fuerzas menores. Pero okay, la cuestión frente a eso que uno se tiene que preguntar es cuándo ha habido en toda la historia de la humanidad alguna guerra simétrica. Nunca son simétricas las guerras, ni siquiera entre dos estados. Siempre hay asimetría. Por lo cual, estos son otros modelos de guerra que básicamente corresponden a guerra de guerrilla. En los contextos anteriores, esos modelos eran efectivamente celulares. Cinco o más personas que actuaban, que eran coordinadas y que se juntaban para ejecutar alguna acción. En revolución molecular disipada, los actores ni siquiera necesitan conocerse. Solo se reúnen para la acción y luego, reitero, se disipan. Lo voy a poner con el ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos tuvimos injerencia desde el inicio de la insurrección de agentes extranjeros, y eso está comprobado porque se detuvo a gente de Venezuela, de Argentina, etcétera, que habían ido específicamente a iniciar los procesos insurreccionales, y esa gente lo que hace es iniciar el proceso. Pero después la gente que interviene, esa gente no necesariamente estaba ni coordinada, ni articulada, ni se conocía siquiera. Simplemente operaron, reitero la idea, como moléculas que se reúnen para formar esta estructura revolucionaria y después se diluyen o se disipan. De ahí, y solo termino con esto, que es revolución molecular disipada, la primera fase de lo que va a terminar siendo, y eso es lo más grave, si sale el Estado de por medio, lo vamos a explicar, si sale el estado de por medio, va a terminar siendo guerra civil molecular, el estado terminal.
Y a propósito de esto, pues vemos que en América Latina se empezó esa insurrección, es decir, empezaron a formarse grupos activos para tratar de desestabilizar países, pero uno creería que Estados Unidos pues estaba un poco más puro de toda esa influencia. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto que sí que se activan, y ahora pues que descubrimos organizaciones como estas que abiertamente en internet hacen convocatoria. ¿Esto es de verdad originario de Estados Unidos, o ahí hay una mano negra que viene de otro lugar a tratar de sembrarlo también en los Estados Unidos?
Nada de lo que estamos viendo en todo el continente, incluido incluso en Europa, tiene algo de novedoso, de espontáneo, o surgió de la casualidad, o simplemente fue el efecto social de la muerte de una persona por un mal procedimiento policial, caso de Estados Unidos y caso de Colombia, que lo vamos a mirar de inmediato. No, todo esto ha venido siendo literalmente planificado, desarrollado y como un proceso revolucionario hace décadas. Estamos viviendo la fase final de ofensiva de una revolución que lleva por lo bajo 30 años incubándose bajo nuestras narices, en nuestro continente, en todos los estados del continente. Así que no tiene nada, cero casualidad, y todo lo que estamos viendo literalmente es de manual. Si usted se pone a revisar, si usted está mirando el programa en este instante, entra a Google y pone revolución molecular disipada en Google, le va a aparecer un texto que es el de Guattari. Y si pone contribución a la guerra en curso, que es de Gilles Deleuze y el colectivo Tikkun, le va a aparecer una portada donde hay, en la portada, una chica saltando un torniquete del metro, que fue como se inició la insurrección en Chile el 18 de octubre por los estudiantes que se saltaron el metro. Esto es de manual, está escrito. Lo que ocurre es que los sistemas de inteligencia y en general la gente que trabaja en análisis de proceso no están actualizados respecto a deconstrucción como modelo filosófico y a revolución molecular disipada como sistema operativo revolucionario. Ahí está la falencia, y por qué es tan difícil y ha sido tan lenta la respuesta de los estados frente a la insurrección que estamos viviendo en todo el continente.
Tú dices que entonces la primera fase es esta revolución molecular disipada para llevarnos a una guerra civil disipada.
Molecular.
Ok. ¿Y de 1 a 10 en qué punto estaríamos?
Uno tiene que hacer análisis de escalamiento de proceso. El escalamiento es, reitero, el incremento de nivel de violencia. Entonces, ¿qué hace uno cuando empieza a hacer un análisis básico? El análisis básico dice, se ha dicho por parte en Chile del presidente Piñera y en general los actores políticos tradicionales que esto es una crisis, ¿ya? Y lo primero que le quiero decir a la audiencia es que no estamos en crisis. La crisis es normal, todos vivimos en crisis todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hacemos más viejos, porque me levanté y me dolía la pierna, porque discutí con mi pareja, porque me falló un trabajo o me dieron un trabajo nuevo y tengo mucha más crisis. La crisis es un estado normal. Y uno sale de la fase crítica y pasa a un estado acrítico por mil motivos, pero en general todo el mundo y todos los países y el planeta entero viven crisis permanente de la cual sale y vuelve a entrar en otra. La crisis es normal. ¿Cuál es la diferencia con lo que estamos viviendo? Que lo que estamos viviendo no se llama crisis, se llama conflicto. ¿Y cuando uno verifica que no es crisis sino conflicto? Cuando se puede hacer el tic de si hay o no hay ánimo hostil. Esa es la diferencia entre crisis y conflicto. Si usted discute con su pareja todos los días por mil motivos, porque todos discutimos con nuestras parejas, eso es crisis, es normal. Y nos vamos a discutir probablemente el resto de nuestras vidas porque es parte del vivir en pareja. Pero es distinto cuando en la discusión uno de la pareja le pega un chachazo al otro, porque ahí hay ánimo hostil y se pasa de crisis a conflicto. Entonces, el primer tic es preguntarse, ¿en Estados Unidos, desde la muerte de Floyd, hay ánimo hostil en la población? Si usted dice sí, eso se llama conflicto, no se llama crisis. ¿Qué es lo que es una guerra? Es un conflicto, porque hay ánimo hostil de parte de dos contendientes, ¿no? Dicho esto, tú empiezas a hacer los tics sucesivos. Vamos a empezar. ¿Hubo uso de barricadas, de bombas Molotov, incendio de vehículo, etcétera? Tic, 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 tic. Entonces el conflicto empieza a escalar. ¿Hubo ataques a comisaría, en este caso a estaciones de policía en Estados Unidos? Tic, hubo. ¿Hubo muerte de policías o de otras fuerzas de orden y seguridad o de manifestantes en el conflicto? Tic, otro escalamiento. Y va subiendo. ¿Y a qué va a llegar en algún instante? Por ejemplo, no digo que ocurra y espero que no ocurra, por Dios que no ocurra, pero autobombas, otro nivel de conflicto. Ataque a instalaciones críticas, por ejemplo, comunicaciones, puentes, infraestructura, etcétera. Hay otro kick. Y cuando llegas al final, y en Estados Unidos te verificó casi de manual, es cuando empiezan a reclamar porque salgan las estaciones de policía de los barrios, ¿no? Y allá se hizo, efectivamente hubo un barrio donde la policía tuvo que salir y el barrio quedó como zona autónoma o temporalmente liberada. Y eso está tomado de Hakim Bey, uno de los grandes autores del anarquismo insurreccional, que ya planteó hace más de 20 años el desarrollo de las TAS. Lo pueden buscar también ahí en internet si ponen Hakim Bey TAS, que son las zonas autónomas temporalmente liberadas que él planteó primero para internet y que después bajaron a nivel ya geográfico. Y cuando sacas al Estado de por medio, ¿qué ocurre? Cuando no hay un policía que logre mediar entre dos contendientes civiles, ¿qué ocurre? Que caes de revolución molecular disipada en guerra civil molecular de todos contra todos, grupos contra grupos, bandas narcotraficantes contra bandas narcotraficantes, aprovechando que no hay policía para tomar nuevos territorios, etcétera. Es el estado final terminal.
Profesor, ¿cómo lee usted el que se haya conocido en las últimas horas este informe táctico 4 en los Estados Unidos con esta organización que pretendía sitiar la Casa Blanca desde hoy 17 de septiembre, cuando ya había lanzado otros informes tácticos, el 1, el 2 y el 3, donde estaban absolutamente decididos, agresivos, convocando, y ahora salen con ese informe táctico 4 diciendo que no, que se van a tomar la ciudad, pero solo con cultura, el marxismo cultural? ¿Cómo lo lee usted?
Es sumamente sencillo de explicar porque la bajada estratégica de revolución molecular disipada es la llamada estrategia de Go, ¿ya? Y aquí le quiero decir a la audiencia, sobre todo de Estados Unidos, que nos pueda estar mirando, que hay un libro sumamente importante que es El juego prolongado de Bormann. Se los voy a mostrar, si me das un segundo en pantalla, para poder compartirles eso en este minuto.
Adelante, estamos con el profesor Alexis López Tapia desde Chile. Él explica muchísimo, muy bien, todo este tema de la revolución molecular disipada y ahora nos alerta cómo pretenden llegar a la segunda fase, que sería una guerra civil molecular. Iniciábamos este programa haciéndoles a ustedes el contexto de lo que pasó hoy en Estados Unidos después de haber hecho toda esta campaña de advertencia de ese documento que se filtró gracias a las autoridades y los organismos de inteligencia y de haber nosotros pues conocido la fuente origen que estaba organizando todo esto, adbusters.org. Resulta que ellos retrocedieron a las personas que apenas se están conectando. Ya tenemos 9,953 personas, casi las 10,000 personas conectadas. Y pues estamos tratando de entender no solo por qué ellos tuvieron que retroceder, además de las declaraciones del director del FBI que dijo Antifa no es una fantasía ni una teoría de conspiración, Antifa es real, y lo dijo recientemente en el Consejo de Seguridad que se realizó en las últimas horas. Y hoy estamos entonces con el profesor Alexis Tapias López Tapia tratando de entender todo este sistema. Profesor, estamos listos. Aquí voy a poner su pantalla compartida.
Muy bien. Ya cuando aparezca la gente, lo que va a ver allí es una conferencia que pueden ver completa, ya está pública en mi canal. La di por primera vez en julio pasado porque quería ver si era entendible lo que quería plantear, pero ahora ya la pueden ver completa. Acá voy a mostrar un par de diapositivas nomás, Sandra, porque es muy extensa, dura más de 2 horas la conferencia, y solamente para que la gente entienda cómo opera la estrategia de este modelo revolucionario, que es distinto, reitero, a todos los modelos anteriores. Lo que estamos viendo ahí en pantalla es un juego milenario oriental, el mal llamado ajedrez chino o japonés, el Go en japonés o Wei Chi en chino y Baduk en coreano. Es un juego que tiene más de 4,500 años, es un juego que es jerárquico porque al igual que en karate o que en judo, los jugadores tienen grados, desde el grado más bajo que es 35Q hasta el grado más alto en ese nivel que es primer Q y después de primer a séptimo dan. Y luego los grandes maestros. La deconstrucción ocupó este modelo de juego, que es un juego de territorio, y lo que estamos viendo ahí en el tablero son, si te fijas bien, una especie de rompecabezas de piezas negras y blancas que rodean áreas vacías. Esas áreas vacías son territorios, ¿ya? Y lo que se trata en Go es de conquistar territorio. No se trata como en ajedrez de darle jaque mate al rey, ¿ya? Así que el modelo es distinto. ¿Y esto por qué es tan importante? Primero, habíamos comentado de deconstrucción, y ahí estás viendo ahora la segunda lámina, de la presentación y solamente mostrarles qué es lo que le decía. A la izquierda tienen Revolución Molecular, esta obra cabecera de Félix Guattari, que es en la que se basa el modelo. Inmediatamente al lado, Contribución a la Guerra en Curso, de Gilles Deleuze y el colectivo Ticún, donde está la chica saltando el torniquete del metro, lo que pasó acá en Santiago. ¿Ya? Sí. Voy a avanzar muy rápido porque simplemente quiero hacer la distinción entre conflicto vertical y horizontal, pero me detengo solamente acá porque este texto que voy a mostrar está en inglés, entonces para la audiencia norteamericana es muy fácil encontrarlo en internet. The Protracted Game, A Weichi Interpretation of Maoist Revolutionary Strategy, que es el juego prolongado, una interpretación de Weichi o de Go de la estrategia revolucionaria maoísta. Es del año 1969. Y el autor, que era un sociólogo, Scott Borman, interpretó lo que ocurrió en China, y ahí están los mapas. Reitero que esto lo estoy haciendo extremadamente rápido porque quiero simplemente ejemplificar.
Tranquilo, profesor, nos gusta. Yo soy analítico y este es un canal de educación, no pasa nada.
Muy bien. Y lo hizo a propósito de la estrategia que Mao Zedong siguió en la Revolución China. Y ahí tienes en ese, esto está tomado el texto, en esos tres mapas lo que ocurrió durante la invasión de Japón a China, esto durante la Segunda Guerra Mundial. Y Mao Zedong tuvo que hacer, ya fue una primera revisión de marxismo clásico, porque desde la Unión Soviética le decían a los chinos que la revolución debía hacerse con los proletarios. Eso es marxismo clásico, ¿no? Claro. Y Mao se dio cuenta que si quería hacer la revolución en China, no podía hacerla con los proletarios porque los proletarios eran 2% de la población china, por lo cual él reclutó a los campesinos. Los campesinos eran el 98% de la población china y empezó a usar a los campesinos para generar guerrillas rurales. En el mapa de arriba a la izquierda están las primeras guerrillas que aparecen en torno a las líneas de penetración japonesa, después aparecen muchísimas más. Y finalmente, en el mapa de la derecha del año 41 está Japón, que había ocupado Manchuria, Manchukuo, con penetración territorial hacia el sector continental chino. Pero cuando miras ese mapa te das cuenta que cada línea de penetración china está japonesa está rodeada de fuerzas guerrilleras chinas. Esa es una estrategia típica de Go porque se forman esos patrones como de rompecabezas que vimos en el tablero, ¿te fijas?
Claro, completamente, está muy claro. Aquí en la parte luego, superior izquierda.
Exacto. Luego otro mapa muy interesante, que es la comparación. Ahí, esto me lo voy a saltar porque está en la conferencia, pero acá esto es muy interesante porque Bo Nguyen Giap, que era el general estratega del ejército de Vietnam, también jugaba Go, y lo que vemos ahí es la interpretación territorial en el lado izquierdo, en el mapa izquierdo, de la versión comunista del conflicto y al lado derecho la versión de Estados Unidos. Y por supuesto que cuando tú interpretas un mapa de la forma que los norteamericanos lo interpretaron, abajo a la derecha, donde según ellos tenían control completo sobre toda la costa prácticamente, además control territorial interno del país, es distinto a que si lo ves desde la perspectiva que lo veía Nguyen Giap, que es por cada punto de control norteamericano tienes alrededor guerrillas que van formando estos cercos y contracercos propios de Go. Por lo cual, cuando hablamos de Go, estamos hablando de una estrategia que ha sido ocupada realmente en guerra. Esto no es ninguna cosa teórica. Estos dos grandes generales, como fue Mao Zedong y Bo Nguyen Giap, lo ocuparon en conflictos reales de ejércitos. Ahora, lo tomó la deconstrucción, esto me lo salto, ¿por qué? Y acá está lo más importante, y con esta lámina termino por lo menos esto, y invito a toda la gente que quiera entender en profundidad la estrategia de Go a que vayan a revisar la conferencia en el canal. Pero aquí simplemente, ¿por qué es tan importante? Porque en Occidente nosotros históricamente nos hemos acostumbrado a conflictividad vertical. Está ejemplificado allí en la lámina con esas piezas de ajedrez, desde el rey hasta el peón, ¿cierto? Uh-huh. Cada pieza en ajedrez tiene un rol particular. Tú no puedes tomar a un alfil y hacerlo jugar como un caballo, ni puede hacer que la torre juegue como un alfil. Entonces, esto es una dinámica jerárquica, está estructurada. Y eso lo vemos en los conflictos verticales, porque la policía, en este caso, tiene grados, y tiene desde el comandante de policía hasta el policía de más bajo rango, y cada uno está identificado, y podemos identificarlo porque estamos mirando su rango. Adicionalmente, no puedes tomar a un general de la policía, estoy poniéndolo en un esquema muy simple, y ponerlo a jugar como si fuera un peón de la policía, porque cumplen roles diferentes. Se trata entonces de un conflicto jerárquico, estructurado y además regulado, que se ejemplifica por el tablero de ajedrez, porque las piezas en ajedrez juegan por determinadas casillas y no se pueden saltar a otras casillas. Por ejemplo, un alfil de negras no puede jugar en casillas blancas. ¿Se entiende, Sandra? Sí. Quise detenerme un segundo acá. Veamos qué pasa en conflictividad horizontal propia de revolución molecular disipada. Primero, que hay anarquía funcional. Tú no ves a alguien dirigiendo realmente a las masas que van en la calle contra la policía, etcétera, porque no distingues entonces a las piezas. Y por eso se ejemplifica con esas piedras de Go que están abajo, que son iguales las blancas y las negras. No hay diferencias como, por ejemplo, entre un peón y un alfil. ¿Te fijas? Son todas iguales. Y por eso se habla de molecular, porque solamente tienen importancia en la medida que interactúan unas con otras. No por sí mismas, no valen algo como lo que vale un caballo en ajedrez. Luego, esta anarquía funcional significa adicionalmente que ellos expanden el modelo, y por eso está la estrellita del caos o la caófera como símbolo ahí atrás. Y finalmente se trata de un conflicto irregular porque puede jugar en cualquier parte del tablero. Ahora, ¿cómo tú enfrentas? Y aquí dejamos de compartir. ¿Cómo tú enfrentas, Sandra, conflictividad vertical tradicional de Occidente con conflictividad horizontal? Es complejo, porque tú no puedes tomar a un policía que está formado en estructura vertical, que tiene cierto corte de pelo, que tiene cierta forma de vestirse, además, que lo pueden reconocer incluso aunque se saque el uniforme, y tratar, por ejemplo, de infiltrarlo en estos grupos horizontales, porque se dan cuenta muy rápido. Además, porque él tiene una jerarquía y tiene que responder a la jerarquía. Entonces, del punto de vista del sistema, del punto de vista del Estado, es muy complejo hacerse cargo de una revolución molecular disipada, porque opera con otra lógica. Y lo más importante es que, como operan en base a guerrillas rurales, como vimos en el ejemplo en China, y también a guerrillas urbanas, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos y el resto del continente en las ciudades, esas guerrillas rurales o guerrillas urbanas jamás dan conflicto directo vertical. Siempre rehuyen el conflicto cuando saben que van a perder. ¿Y qué es lo que vimos en el ejemplo que tú diste? Bueno, la amenaza de conquista territorial de un territorio simbólicamente muy relevante, que era la Casa Blanca, se amenaza, viene la respuesta vertical por parte del Estado y ellos rehuyen el conflicto. Eso de que tú señalas que reculan es simplemente que ellos no tienen ni vanguardia ni retaguardia, no es importante en el modelo horizontal. Entonces, simplemente retiran la línea y van a jugar o atacar por otra parte. Eso es lo que cualquier jugador en Go haría cuando se encuentra con una posición muy fuertemente defendida, porque se llama nunca tires un huevo contra el muro, ¿verdad? Cuando tienes un montón de piedras en un pedacito del tablero que son de color negro, si tú pones cerca una piedra blanca, esa piedra blanca está muerta por definición. Entonces, jamás atacan directo. El conflicto, además, como en el nombre del libro que mostramos, es un conflicto prolongado de desgaste de la institución. No tiene que ver con la toma de el Palacio de Versalles o como la toma final y ir a literalmente derribar la Casa Blanca. Esa fue una amenaza. Vamos a ver cómo responden en esta oportunidad. Bueno, el presidente Trump, el servicio secreto, respondió como tú lo viste, y frente a esa posibilidad de enfrentamiento vertical normal, ellos simplemente van a retroceder y buscar otro modo de atacar otro objetivo. ¿Qué podrían hacer? Amenazar, por ejemplo, lo estoy poniendo como una hipótesis, y si después ocurre, no es que yo lo dije, es que es una hipótesis. Y amenazar con que van a derribar el obelisco, ¿no? Ahí en Washington, ¿ya? Y esa podría ser una amenaza alternativa respecto a la toma de la Casa Blanca, en términos simbólicos, por lo menos.
Ya. Tú dices que ellos en esa segunda fase lo que quieren es desestabilizar el Estado para poder enfrentar civiles contra civiles. Y eso es lo que estamos viendo en América Latina. Fíjate que hoy en Colombia, por ejemplo, están pidiendo abiertamente la renuncia, y estoy hablando de los senadores de la izquierda visible en Colombia, que es una izquierda extrema, ya lo han visto. Están pidiendo la renuncia del ministro de la Defensa Nacional, por supuesto, pues eso no va a pasar en Colombia, y mucho menos la gente va a permitir que renuncie el ministro de la Defensa Nacional. Pero lo hemos visto simuladamente también en otros países donde atacan duro la institucionalidad. ¿Y para qué necesitan tumbar presidentes? ¿Para qué necesitan gabinetes? ¿Por qué es una urgencia para ellos?
Porque dentro de lo que está ocurriendo en el continente, de las otras 5 formas antiguas de comunismo operante, todas están operando. Entonces, si bien es cierto, todas tienen estrategias diferentes, formas de comprender la realidad distinta y métodos de acción o máquinas revolucionarias que son diferentes, todas apuntan a lo mismo. Entonces, al final confluyen. Y va a haber algunos que lo que creen es que hay que tomarse institucionalmente el poder. ¿Ya? En deconstrucción no es ni siquiera necesario que los presidentes renuncien, porque acuérdate que es Go el tipo de juego, no ajedrez. En ajedrez tú tienes que darle jaque mate al rey, es decir, en el ajedrez Trump debería ser defenestrado y por último eliminado físicamente, jaque mate, ¿no? Pero en Go basta con que tú ocupes más territorio. Pero acá viene la cuestión más importante, Sandra. En deconstrucción, territorio significa dos cosas. Significa territorio geográfico, físico, una ciudad que está tomada, pero más importante, significa territorio ideológico, mental, porque acuérdate que el problema es creencia, es cambio de la creencia de la gente. Cuando ellos conquistan territorio mental, es que cuando tienen más gente que los está apoyando, es que están ganando el juego y no necesitan que el presidente o las estructuras formales del Estado se rindan siquiera. Ya ganaron por tener más territorio. Lo que ocurre en Colombia respecto al ministro de Defensa, en Chile lo han intentado hacer y de hecho ya le han cambiado al menos dos veces completo el gabinete al presidente Piñera. ¿Por qué? Porque presionan y presionan y presionan para que los ministros tengan que cambiarse o salir porque no les gusta el modo en que han respondido o porque lo han hecho bien. En el caso, que esto es paradojal, teníamos un ministro de Salud que fue el primero que se enfrentó al problema de la pandemia y lo hizo excelente, el ministro Mañalich, que logró que no tuviéramos ni colapso sanitario, ni que se agotaran las camas de urgencia, ni los ventiladores, y que terminó renunciando por presión sistémica de la insurrección.
Claro,
Finalmente, ya.
porque finalmente la estrategia es netamente globalista. Utilizaron ese caballo de Troya para
Sí.
paralizar la economía, para colapsar el sistema de salud. Entonces, si hay un ministro diligente patriota, pues no les va a gustar.
No les gusta y lo sacaron. Y ahora que le quedaban 4 días para que su periodo de responsabilidad post-cargo terminara, le acaban de poner una acusación constitucional, es decir, lo siguen persiguiendo. Post, ya no es ministro. Bueno, en Colombia además, y esto es súper interesante que lo analice la audiencia, bueno, hubo el caso de estos policías que aplicaron el electroshock como medida de contención de una persona a la que estaban deteniendo y la persona falleció. Si tú revisas la estructura que se produjo a partir de eso, y la persona, al igual que Freud, falleció al llegar, estando en el centro de atención de salud, vas a ver que ahí hay un actor que es súper clave de poder seguirlo. Es una fundación, una ONG, ¿ya? Esa ONG se llama Temblores ONG. Así que le digo a la audiencia que vayan y busquen Temblores ONG. ¿Qué es lo interesante? Todos los medios de comunicación que empezaron a hablar de violencia excesiva de la policía colombiana, que empezaron a hablar de la cantidad de muertos que llevaba la policía colombiana, de la represión excesiva de la policía colombiana, hacían referencia a un informe que ha venido elaborando sistemáticamente, entre muchas cosas que hace, esta ONG Temblores, que entre otras cosas, por azar, está vinculada a la promoción del aborto, a la promoción de la homosexualidad, a la promoción de la drogadicción,
Y
etcétera,
por
etcétera,
azar
etcétera.
también seguramente será financiada por la Open Society, por azar.
Por azar y por esas cosas curiosas, porque todas estas son casualidades, las
O
financia
teorías de
George
conspiración,
Soros.
¿no?
Esto no es teoría de conspiración, vayan a ver por favor en la misma página de la
Claro.
famosísima Fundación Temblores, ¿quién es el financista? Bueno, el señor Soros, una vez más.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de hablar todos estos temas con militares, profesores como tú, investigadores? Es que cada vez es más evidente que cuando hablan de esa palabra que es muy odiosa, realmente lo que se está denotando es que es verdad, es geopolítica profunda. No existen teorías de conspiración, más bien las conspiraciones vienen de los mismos entes fácticos de poder.
Yo me recuerdo, empezamos a estudiar el problema del globalismo. El globalismo como concepto y como proyecto tiene más de 100 años. La gente cree que empezó en post-Segunda Guerra Mundial. No, es mucho anterior, ¿no? O sea, los que diseñaron este patrón de demolición, de implosión de los estados es la
Nacional.
cuestión más fundamental. Durante todo el siglo XX, ellos intentaron que los estados chocaran con estados. Por eso tuvimos tantas guerras durante el siglo XX. ¿Y qué pasa cuando dos estados chocan? Bueno, que uno gana y otro pierde. Los estados nacionales quedan igual, pues. Entonces no les servía que los estados entraran en guerra. Buscaron otro método, y el método es que los estados implosionen, colapsen por dentro. No les servían entonces todos los modelos revolucionarios anteriores, tenían que buscar otro sistema para la demolición del estado. Y ese sistema es la revolución molecular que opera disgregando, diluyendo y vaciando de poder a los propios estados, que es lo que estamos viendo en el continente con estas peleas intraestado, entre poderes del estado que se disputan en el fondo la legitimidad, la autoridad y qué sé yo. De todos estos problemas, los más responsables en Chile, en Estados Unidos y en todas partes son los políticos, son los propios políticos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los liberales, quiero citar a un autor marxista famoso, o no muy conocido en realidad, pero que es muy importante, Bauer, que es contemporáneo de Marx, pero no lo conoce casi nadie. Y él señaló, estoy hablando 100 años atrás, por lo bajo, que, mira la frase, el socialismo es liberalismo maduro. Lo dijo hace más de 100 años. Entonces, estos liberals norteamericanos se aproximan suavemente y cada vez más progresivamente, de ahí son progresistas, a la izquierda, y por ende dan el paso hacia los modelos revolucionarios que estamos viviendo. Y cuando tú vas a la calle, ahí en Estados Unidos, y le preguntas a uno, no necesariamente los chicos que están tirando piedras y los que están más en la fase más agresiva de la insurrección, pero sí a la gente que los soporta, los Black Lives Matter y un montón de gente, ¿qué son? Bueno, te pueden responder muy tranquilamente, yo soy liberal, ¿ya? ¿Y por qué está apoyando esto que es insurreccional y que usted quiere destruir el Estado? No, es que yo soy liberal, no. Bueno, el paso previo, lo decía este autor, hacia el socialismo es el liberalismo, porque el socialismo es, en palabras de ese autor, es liberalismo maduro.
Liberalismo maduro. Pues vaya que todo este contexto nos sigue aclarando muchas cosas, porque esto es un juego tan complejo, aprender a entender que es que en realidad sí existe, ya no es tanto izquierda y derecha, pero sí existe una puja global, o sea, los globalistas versus los patriotas. Esto ha tardado mucho tiempo en clarificarlo y es crucial todo este contexto que tú nos estás entregando. Ya tenemos 11.446 personas conectadas. Estamos con el profesor Alexis López Tapia desde Chile. Estábamos analizando, de hecho, hoy como estudio de caso, lo que pasa en Estados Unidos, estas amenazas que existían desde el 17 de septiembre, que las mantienen, como se los mostramos al inicio del programa, en esta página web de esta organización que lo convocó, que desde hoy decía que iba a sitiar durante 50 días la Casa Blanca, la acción inmediata de las fuerzas de seguridad, por supuesto de las agencias de inteligencia del gobierno estadounidense, que han impedido y que ahora ellos tienen que cambiar de discurso y decir que simplemente se van a tomar las calles con una especie de marxismo cultural. ¿Cómo ves tú, Alexis, este panorama de elecciones en los Estados Unidos? ¿De verdad, si Donald Trump no es reelegido, Estados Unidos podría caer en un socialismo?
Va a tardar, pero el objeto es ese. O sea, por mucho que se demoren, si llevan haciendo esto y planificando la insurrección y desarrollándola 30 años, para ellos 10 años más, 15 años más, es irrelevante. No importa, ¿ya? Su objeto no tiene que ver con ganar batalla y nosotros tenemos que aprender eso. El problema no es ganar batalla, el problema es ganar la guerra. Ese es el problema real. Y el problema de ellos no es tumbar a Trump o que Trump no salga reelecto. El problema de ellos es hacerse del poder completo en Estados Unidos y hacer implosionar a Estados Unidos, a todos nuestros estados, y finalmente imponer el nuevo orden mundial y el gobierno mundial. Eso es, punto. ¿Ya? ¿Cuánto se demoren? Si es más, si es menos, del punto de vista del proceso, no es tan importante. Pero sí hay batallas que son importantes. Y una de las batallas que saben que es importante es la reelección de Donald Trump. Como en Chile lo tenemos ahora próximo en octubre, el plebiscito para el cambio de constitución, que fue literalmente ordenado por Naciones Unidas para Chile, que fue firmado por Bachelet y después fue ratificado por el propio Piñera, y que hoy día el propio Piñera está llevando adelante, señalando cuál es la constitución que él quiere para Chile, como si la que quieren dejar atrás no haya sido la mejor constitución que ha tenido el país en toda su historia. Pues bien, dicho lo anterior, vamos a avanzar en el proceso hasta que resulta que el presidente Trump, que todas las encuestas dijeron, ¿te acuerdas?, que jamás iba a ganar porque era imposible que Trump ganara Estados Unidos. Yo me reía mucho con todas esas encuestas, todas mentirosas, son todas, en realidad no tienen nada de encuesta, en el fondo son dirección de la opinión pública, manipulación y control de la opinión pública. Sí. Hoy día están diciendo, y lo van a seguir afirmando, y los colectivos, y a nivel mundial, y la CNN, y todo el bombo planetario, que Trump va a perder. Bueno, lo más probable es que Trump gane, ¿ya? Y que gane por una cosa muy simple, porque ha hecho lo que Estados Unidos debió haber hecho mucho rato atrás, que son dos cosas. Estados Unidos, igual que Roma en su momento, expandió sus fronteras militares hacia todo el planeta. Tenía destacamento puesto, no sé, pues en Azerbaiyán o no sé dónde, por allá. Estoy hablando de las Galias, más o menos, en tiempo los romanos. Y cuando tú haces eso, el costo y el colapso interno del propio Estado es muy grande. Lo vivió Roma, efectivamente. Y lo que ha hecho Trump ha sido, vuelvan las tropas, por lo menos de todas las partes donde no son absolutamente indispensables que estén, y volvamos a concentrar en lo que es importante, que es la economía doméstica, traigamos las industrias de vuelta, etcétera.
América Grande de nuevo.
América Grande de nuevo. Eso es un problema gigantesco, porque en el minuto que sacan las tropas imperiales de fuera del mundo entero y las vuelve a meter al interior, lo estoy hablando en términos romanos, refuerzan la propia posición interior, pues. ¿Qué pasa con la gente al interior? Bueno, que recupera empleo, que empieza a tener ingresos nuevamente, que se da cuenta que es posible volver a echar a andar la economía. Y justo estábamos en este proceso, y en América, 2 años atrás, todo el mundo, con la elección de Trump, después de Bolsonaro, de Piñera en Chile, de Macri, la salida de Correa de Ecuador, etcétera, estaba viviendo América un turn right, es decir, vámonos hacia la derecha, ¿ya? ¿Qué pasó? Bueno, eso empezó a presionar al triángulo revolucionario que tenemos puesto en el Caribe, que es Cuba, Venezuela y Nicaragua, y empezaron a haber presiones fuertes de parte de Estados Unidos e incluso de países del propio continente, incluyó nuestro actual presidente Piñera, que se fue a parar ahí junto con Guaidó para elevar al candidato. Y lo que hicieron de Cuba, que quien está estratégicamente diseñando el conflicto y que son brillantes, fue sacar el conflicto de su territorio y jugar, como en Go, una piedra por allá lejos. Y nos puso el problema a todo el continente. Y salió del problema hoy día entonces el triángulo revolucionario del Caribe. Estamos todos los países con problemas, pero en Venezuela, donde ya no hay ni gas, ni agua, ni no sé qué, no pasa nada, pues. El resto del continente está preocupado y concentrado en sus propios problemas y dejó de mirar a los causantes del problema. Y finalmente, detrás y arriba de todo, está Soros, pues, entre otros, porque estamos nombrándolo como el supervillano, pero es uno más de los villanos. No nos olvidemos de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford y de miles de fundaciones que están, de Estados Unidos mismo, fomentando la insurrección en todo el planeta. ¿Por qué? Porque Soros a la pasadita tiene propiedades mineras en Bolivia. La mina más grande boliviana de cobre, que es más grande que Chuquicamata en Chile, está comprada en buena parte su propiedad por chinos. Y esos chinos, dentro de la sociedad, tienen a Soros. En Chile están comprando territorio en una zona bien estratégica, no la voy a mencionar porque esto no es público en Chile todavía, así que me lo voy a reservar, pero donde encontraron uranio, nada menos, que tenemos en Chile también. ¿Ya? Justo ahí, este caballero estuvo de visita en algún minuto. Además, financia, por supuesto, y esto lo sabemos todos, así como esa fundación, Temblores ONG en Colombia, en Chile financia CIPER Chile, que es literal, es supuestamente un centro de investigación periodístico, pero definitivamente es un centro de insurrección periodístico, que opera como CNN opera en Estados Unidos respecto a Trump. Resumen, solamente para no agobiar, que nadie se engañe. Acá ha quedado de manifiesto lo central del proceso. Nosotros tenemos que simplificar el problema para que todo el mundo lo entienda. Hoy día tenemos dos alternativas, dos posiciones y no hay más. O patria o caos, lo hemos ejemplificado con este símbolo, ¿no? Patria, el muro que tenemos que formar todos los patriotas del mundo, del continente, para detener este caos insurreccional que se nos quiere imponer. Esta es una actitud de resistencia, no de ofensiva. Yo no estoy llamando a nadie a salir a la calle con armamento, a dispararle a nadie. Lo que estoy diciendo es que hay que resistir el proceso insurreccional que está en contra y que quiere literalmente deconstruir nuestros estados. Eso es el principal deber de todos los patriotas del continente en este minuto, desde Canadá hasta Tierra del Fuego.
Incluso en Europa, donde también, por ejemplo, en Alemania estamos viendo un movimiento patriota bastante fuerte, vimos también marchas donde decían, y eso que nos contaba nuestra amiga bellísima que estuvo acá, ella es una abogada que tiene un canal de YouTube muy exitoso y estuvo con nosotros en nuestro aniversario, nos daba el panorama de Alemania, decía, las restricciones que se vivieron en Alemania no eran ni el 3% de lo que se ha vivido, por ejemplo, en América Latina, y aún así la gente salió, y yo creo, profesor, que usted ha visto que también hay unas movilizaciones impresionantes.
No solo en América, sino en todo el continente esto, y esto es muy bueno que ocurra, y lo debemos decir con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque después de la caída del muro de Berlín y del fin de la Unión Soviética, las derechas en general en el planeta, los patriotas en el planeta, para ni siquiera hablar de derecha, que hoy día mucha de ella está deconstruida, se olvidaron del problema fundamental, que es el problema del comunismo. El comunismo nunca, jamás dejó de operar y de existir y de fomentar el proceso insurreccional. Lo único que hizo fue darse cuenta que un modelo ya había colapsado, que ese modelo soviético ya no servía. Tenían que buscar otras máquinas de guerra. Y durante los siguientes años se rearticularon, ocuparon esta nueva estrategia de la deconstrucción y empezaron a organizarse en todo el planeta. Entonces, hoy día nos seguimos enfrentando al mismo enemigo de siempre, con otra máscara, con otro disfraz, hoy día de payaso, ¿no? Como el Joker, en la película famosa de Batman. Bueno, ese modelito actual es distinto y es más peligroso que todos los modelos anteriores de comunismo que hemos conocido. Es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque ya no opera contra la infraestructura. Lo último que van a hacer, y esto que todos los empresarios en todo el continente lo sepan, lo último que van a hacer es venir a expropiarle las empresas, van a dejar que sigan funcionando hasta el final, ¿ya? Al final, ya cuando tengan el poder absoluto, les van a quitar las empresas. Lo que les están quitando, lo que les han expropiado es mucho más grave que sus empresas. Les han expropiado a sus hijos, porque los hijos que están en la calle hoy día tirándole piedra a la policía son niños que han sido adoctrinados en deconstrucción los últimos 30 años y por eso están hoy día en las calles. Ese es el problema radical al que nos enfrentamos, que nos están expropiando a nuestros propios hijos a través de leyes, por ejemplo, como quitarle la autoridad a los padres. Esto vamos a verlo en todo el continente, ¿ya? Donde se habla de los derechos del niño, ¿no? Y en esos derechos del niño viene la autonomía progresiva, que se llama, que es quitarle derecho a los padres para ser autoridad en la familia. Y por autoridad la gente se equivoca cuando cree que es simplemente mano dura para formar al niño. No tiene nada que ver con eso. Autoridad, todos los padres somos autores de nuestros hijos en tanto les transmitimos valores y principios. Eso es lo fundamental del modelo. Lo último que van a atacar van a ser los medios de producción. Lo primero que están atacando y lo más importante es a la familia, quitando la autoridad a los padres, a las madres, deconstruyéndolo por vía de la hibridación categorial, que significa la homosexualidad, el lesbianismo y todas las categorías derivadas, la teoría de género, quitándole además a los niños en términos de que se rebaja la edad de consentimiento, entonces se legaliza la pedofilia, ya va a venir, porque en Chile ya lo están tratando de imponer y en Estados Unidos seguramente muy luego y en Colombia en todas partes. En definitiva, porque cuando logren desarticular la familia, es lo mismo que desarticular el Estado. La base de los Estados nacionales es la familia. Si logran desarticular la familia, deconstruirla, desarticulan y deconstruyen a los Estados nacionales, porque son lo mismo. La familia es el núcleo de una familia enorme y más grande que son nuestras naciones y nuestros Estados.
Repitamos entonces las dos alternativas que tenemos para enfrentar, digamos, estos modos de ataque que se están viendo desde la ideología, desde las agendas, desde las mismas algidez, de la misma algidez social que se ve en las ciudades. ¿Cuáles son esas dos alternativas que nos decía ahorita, profe?
La primera y la más importante para todos los patriotas del continente es entrar en resistencia al proceso insurreccional. La resistencia es un estado mental, emocional, pero sobre todo espiritual, porque una de las cosas fundamentales que quieren deconstruir es la creencia en algo superior y la trascendencia. Así que eso es central, es mental, es emocional y sobre todo es espiritual. Y esa resistencia se expresa como un muro que no puede cruzar ninguna de estas teorías, de estas ideas, de estas cosas. Y contra ese muro tenemos que dejar que esta fuerza del caos se estrelle con su propia fuerza. Nosotros tenemos que quedarnos ahí, sin siquiera movernos un milímetro. Y cuando sumemos a todos los patriotas del continente, va a ser un muro tan inamovible que toda la fuerza que nos quieren imponer se va a estrellar sin ninguna posibilidad.
Bien, ya tenemos 12.124 almas conectadas a esta hora. Es momento de ir a la ronda de analíticos precisamente para escucharlos a ustedes con sus preguntas. Voy a darles 30 segundos para que piensen la pregunta, por favor. Les voy a pedir el favor que escriban en, perdonen ahí la redundancia, ya estoy muy cansada de esta hora, es casi la medianoche y el profesor ya tiene medianoche en Chile también, o dos horas, ¿está una de la mañana en Chile?
Son la una de la mañana en Chile.
Dios mío, no, con mayor razón, vamos con las preguntas, 11 de la noche en Colombia, una de la mañana en Chile, entonces vamos con las preguntas para que ustedes puedan participar, aprovechar la presencia esta noche del profesor Alexis López Tapia. Marcela Abarzúa, en Argentina se van empresas, sacaron tres jueces que llevaban las causas de corrupción de la vicepresidente, el dólar subió y la inflación por las nubes. ¿Cree que en Argentina habrá una revolución no disipada?
Lo que pasa es que en Argentina la revolución está en el poder. La diferencia real es que con la llegada de la señora Kirchner Fernández a la Casa Blanca, a la Casa Rosada, de nuevo, bueno, Argentina se va a transformar y le quiero decir a Marcela que lo lamento enormemente, porque primero quiero mucho a los argentinos y segundo porque estamos uno al lado del otro. Argentina va a reemplazar a lo que había venido siendo Venezuela. Es decir, el foco revolucionario del continente se va a instalar en Argentina. ¿Y por qué? Porque ya tenemos ahí instalado a Evo Morales, ¿no? Que está esperando ver qué pasa en Bolivia para ver si el MAS va a ser capaz, porque está en insurrección el MAS en Bolivia en este minuto. Adicionalmente, lo que va a ocurrir en términos eleccionarios en Bolivia es muy, muy complejo. Y entonces tenemos a Argentina transformada en la nueva Venezuela del continente. Ojo con eso, porque a Venezuela ya le quitaron todo lo que le podían quitar, le han robado todo, ¿ya? Entonces ya la población no hay más donde robar. Petróleo, etcétera. Ya, Cuba se ha aprovechado de Venezuela 20 años o más y ya le robó todo lo que podía. Bueno, ahora viene el turno de Argentina y a Argentina la van a literalmente despojar de todos sus recursos, porque es el objeto, el objeto final. De eso, siempre acuérdense de una cosa que es súper simple, te lo enseñan, y Sandra, tú lo sabes, en periodismo te lo enseñan en primer año. Cuando tú quieres investigar algo, sigue el flujo del dinero, te dice el profesor. Tú anda a mirar de dónde va el dinero. Bueno, la pregunta es, ¿quién gana con esta implosión de nuestros estados nacionales? Bueno, alguien gana que empieza a comprar recursos naturales, que son la gran riqueza material, porque la riqueza espiritual somos los seres humanos, ¿no? Claro. Que son la gran riqueza material del continente. Estos recursos enormes que tiene nuestro continente, recordemos que América en su conjunto, pero particularmente América del Sur, es el continente más rico del planeta en biodiversidad, en cantidad de minerales, una cantidad de cosas impresionantes. Bueno, le quieren echar mano al continente que durante más de 100 años no ha tenido grandes guerras. O sea, ¿piensan ustedes que durante todo el siglo XX nosotros tuvimos guerras en América muy chiquititas comparadas con las guerras mundiales en Europa? O sea, en nuestro continente, estoy hablando de América del Sur en particular, pero podemos incluir a Estados Unidos, Canadá y México, no hubo grandes guerras. Nosotros no hemos tenido esos conflictos atroces que vivió Europa. Y el continente, en definitiva, no ha sido explotado al nivel de Europa mismo, por ejemplo. Europa, por ejemplo, en Alemania ya no tienen, sacan un carbón que para nosotros es absolutamente inutilizable, ¿no? Y lo siguen ocupando, porque no tienen recursos. Bueno, este es el continente que tiene más recursos todavía en el planeta. Es el gran botín del cual quieren apropiarse, y eso hay que tenerlo siempre en mente, porque de todos los conflictos que estamos viviendo, y hay que decirle al chico que está en la calle tirando una molotov, que está sirviendo a los grandes intereses transnacionales e internacionales del globalismo, que son los que al final ganan con todo lo que están haciendo.
Antes de ir con la pregunta de Antonio en España, le voy a pedir un favor, acompáñennos con un like. Creo que este programa ha sido muy maravilloso con el profesor para que tenga mayor alcance. Le voy a pedir que nos acompañen en este instante con un like. Y ahorita vamos con España, que nos está pidiendo Antonio la percepción que tiene el profesor Alexis López sobre lo que podría pasar en España. Pregunta Sebastián Ferrer, ¿hay que apoyar las marchas? Creo que es una muy buena pregunta, profe, porque hay marchas que están en contra del sistema, en fin, de la institución que quieren desestabilizar, pero hay marchas que salen de una manera pacífica y quieren justamente ser la antimarcha. Entonces, la pregunta es, ¿hay que apoyar las marchas? Estas, especialmente las que son antimarchas, ¿cómo se mueve eso?
Muy bien, y la pregunta es muy importante por dos motivos. Primero, porque como ya contamos, desde la caída del muro de Berlín, todas las derechas en el continente, los nacionalistas y los patriotas en el continente, para sumarlo a todo, bueno, se quedaron muy tranquilos porque les dijeron que el comunismo se había acabado. Recuerden a Fukuyama con su famoso libro El fin de la historia, ya no hay más ideología. Claro, eso sirvió para la derecha porque se quedó durmiendo los laureles, se dedicó a trabajar y nunca se preocupó del tema ideológico, mientras la izquierda sí se preocupó del tema ideológico y el comunismo siguió avanzando en su nueva versión de construcción sin nadie se lo pusiera. Entonces, los últimos 30 años han venido jugando solos, pues. Si este es un partido de fútbol donde hay un puro equipo, ¿ya? Porque si no hay contradiscurso, no hay contraproceso. Y el contradiscurso hay que hacerlo en todos los niveles operativos, desde los niveles intelectuales, filosóficos más altos, hasta, y ahí le respondo a Sebastián, los niveles operativos, tácticos más básicos, como ir a una marcha. Hay que dar la pelea en todos los frentes, no hay ningún frente que no sea importante, en la música, en la pintura, en el arte, en el cine, en todas las áreas, porque ellos ocupan todas las áreas. Entonces, no podemos dejarlos avanzar más como si no tuvieran un equipo al frente. Basta que se ponga un contradiscurso frente a cada discurso para que por lo menos empiece a aparecer el muro que estamos hablando de resistencia al proceso. Así que, Sebastián, toda marcha pacífica, legal, dentro de la legalidad vigente, cumpliendo las normas, no cortando la calle, etcétera, que se realice en favor de nuestras patrias, todo hay que apoyarlo.
Let's show them who we are.
Como también a todos aquellos actores que están pensando desde la intelectualidad el contradiscurso para generar el contraproceso. Todo es importante, no podemos dejar una sola batalla sin rendir. Perdamos o ganemos, no importa, el objeto no es ganar batallas, el objeto es derrotar la revolución a nivel continental y, más importante, a nivel mundial.
Muy bien, entonces ahí fijarse en el contradiscurso en todos los niveles, es decir, el nivel intelectual y también en la calle cuando está bajo marchas legales. La respuesta para Sebastián. ¿Qué nos dices? Y esto para responderle a Antonio en España. ¿Cómo España, profesor?
Mira, el proceso allá está muy avanzado. Eso es lo primero que debo señalar. Tienen varias áreas de conflicto. Voy a hablar en términos de Go, ¿ya? No es conflicto vertical, evidentemente. No es que tengamos una guerra civil en España del tipo republicanos contra Franco. No. Este es otro problema. Tenemos el problema de Cataluña, ¿ya? Y los problemas de las autonomías como concepto. El mismo modelito que tenemos en Chile con la zona de la Araucanía y esta supuesta causa mapuche, que no es tal, porque no son los mapuche los que están combatiendo el Estado en Chile, son grupos de guerrillas rurales, hoy día se llaman ORT, Organizaciones de Resistencia Territorial, que son grupos subversivos, con ideología extranjera, incluido, por ejemplo, el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que está muy involucrado ideológicamente en lo que está pasando en Chile. Bueno, en España tenemos el tema de la autonomía como un gran tema desarticulador del propio Estado. No ha cesado, porque en Cataluña la cosa está contenida, digamos, pero no está finalizada. Los autonomismos catalanes están vigentes y presentes y van a seguir insistiendo, como tal vez lo mismo va a ocurrir en el País Vasco, que lo veíamos en los modelos anteriores con la ETA, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos el problema político formal. En España ya están en leyes avanzadas, por ejemplo, leyes que imponen perseguir las ideas que celebraran, o ni siquiera lo voy a decir así, de memoria del periodo franquista. Entonces el Valle de los Caídos hoy día están pensando si le botan la cruz, ¿ya? A ese nivel. ¿Qué implica? Que si no hay contradiscurso y no hay contraproceso, ellos van a avanzar y van a votar la cruz. Entonces lo van a adjudicar de que porque es la memoria del franquismo, entonces vale la pena votarla. ¿Pero qué están votando? Bueno, un símbolo cristiano, literalmente. Que da lo mismo que esté puesto ahí o esté en la tumba de uno de los caídos por el lado republicano, porque significa una creencia en lo superior. Lo que están derribando simbólicamente es otra cosa. El medio de hacerlo es hablar en contra de la dictadura de Franco, ¿no? Entonces, a mi juicio, España ha sufrido décadas de deconstrucción extremadamente avanzada. Revertir el proceso les va a tomar, si a nosotros en Chile nos va a tomar 20 años, yo no sé cuánto tiempo le va a tomar España, porque lleva más tiempo que nosotros. De hecho, en Chile se tomaron ejemplos del proceso de insurreccional español, del PSOE en particular, y se aplicaron en Chile como modelito, antes de que llegáramos al proceso en que estamos hoy día. Así que la situación de España la veo bien, bien compleja.
Bien, va este chat rapidísimo, pero aquí hay otra pregunta de Zoilo Otelo. Dice, profesor, ¿cree usted que a pesar de la resistencia global aún habrá triunfo para ellos?
Esta pregunta es magistral. Yo creo que es la más importante. Cuando uno empieza a contar que esto es un proceso, que llevan años trabajándolo, que avanzan sin que haya contraproceso, que tienen la cancha libre, entonces meten goles todos los días, porque no hay equipo, no hay arquero al frente. Y le cuenta esto a las personas, y además con la profundidad que tiene el proceso, la gente tiende a desmoralizarse, se le caen los brazos, entonces dice, ¿cómo podemos luchar contra él? Bueno, les tengo una cosa que es fundamental. Miren, uno de los principios más importantes del marxismo clásico, ¿no?, es que los procesos revolucionarios eran irreversibles, así lo decían por doctrina, ¿ya? ¿Por qué? Porque como eran materialistas dialécticos y hablaban de tesis, antítesis, síntesis, ¿no?, lo más clásico del marxismo, decían que una vez que se iniciaba un proceso revolucionario era imposible de que esto se revirtiera. Y lo sostuvieron 50 años. Hasta que en Chile, un 11 de septiembre de 1973, la ciudadanía obligó a los militares a que desalojaran al gobierno de Salvador Allende, porque fue un movimiento ciudadano el que lo hizo, y los militares simplemente operaron del punto de vista práctico y lo desalojaron.
Sí.
Fue tal el impacto que esto provocó en el marxismo internacional, fue tal la gravedad ideológica porque el proceso revolucionario era irreversible y resulta que en un día se acabó el proceso revolucionario en Chile. El impacto de lo que ocurrió en Chile a la Unión Soviética le golpeó tan profundamente que mucho tiempo después, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, el secretario general del Partido Socialista de la República Socialista Soviética dijo que Afganistán no iba a ser otro Chile, lo dijeron ellos, ¿ya? Porque tal había sido el impacto ideológico de que se derrotara el proceso en Chile, que dijeron que en Afganistán nunca iba a ocurrir. ¿Y qué pasó en Afganistán? Que fueron derrotados nuevamente por unos mujahidines que andaban a lomos de caballo contra tanques y contra helicópteros artillados. Lo que quiero decir con esto es que nadie se equivoque. Ellos siempre han sido derrotados. Siempre lo han sido porque su ideología es falsa, porque sus estrategias fracasan y porque finalmente la verdad termina por imponerse, aunque cuando se impone habitualmente a nadie ya le importa mucho que sea verdad, pero no importa. Lo único que tenemos que hacer los patriotas de todo el continente es unirnos, es aglutinar nuestras fuerzas y presentar ese muro continental contra la insurrección y el caos en curso. Y van a chocar ellos, porque los que están de pie, los que están defendiendo valores trascendentes, verdaderos, reales, somos nosotros. Y ante eso siempre han fracasado y van a volver a fracasar.
En el caso de Colombia, por ejemplo, vemos que hay una posición muy activa por parte de los senadores que ya están, digamos, allí, que lo lograron después de haber sido desmovilizados de las FARC, que hoy son partido político, de la mano con otros partidos de izquierda. Son los que habitualmente en redes sociales están todo el tiempo atacando el Estado, atacando al presidente, atacando a los ministros, como le contaba ahorita, profesor, hoy están pidiendo la renuncia del ministro de la Defensa Nacional. Pero entonces uno se pregunta, en países como Colombia, donde se tiene una clara historia de lo que han hecho, ¿por qué no fueron juzgados? ¿Por qué en cambio fueron premiados y están ahora legislando y pareciera que les están permitiendo que hagan lo que quieran con el país?
Te puedes responder tú misma. ¿De qué corte fueron los presidentes que hicieron la negociación con la FARC y el ELN?
Hay otra. Claro, y hay otra, también en las cortes dentro de Colombia muchos magistrados fueron del expresidente, que fue precisamente el que abrió esa posibilidad. Estamos hablando del gobierno de Juan Manuel Santos, actual miembro de la Junta Directiva de la Fundación Rockefeller y muy cercano, por supuesto, a las fundaciones de George Soros.
Quiero decirte más, hay un ex candidato, puede que me equivoque en el nombre, así que no lo voy a citar, porque es de memoria. Pero va a haber un próximo candidato a la presidencia, que ha sido candidato previamente y creo que fue alcalde en Bogotá, si es que no me equivoco y no me traiciona la memoria, que va a ser uno de los próximos candidatos a la presidencia. Ese es un hombre de Soros puesto en Colombia, ¿ya? Así que se lo anticipo a los patriotas colombianos. Ustedes van a tener literalmente a un designado de Soros como candidato a la presidencia de la República.
¿Alcalde en Bogotá?
En Bogotá, me parece.
O en Medellín.
Ya no recuerdo, pero me tendría que acordar del nombre, pero no me acuerdo.
A él sí que me he visto en fotografías con el hijo de George Soros.
¿Cómo se llama?
Sergio Fajardo.
Ah, no es él. Estoy hablando de otro. Pero es cosa de... No me voy a acordar hoy día y además...
Efectivamente, Sergio Fajardo los he visto en fotografías que incluso están en redes con hijos de George Soros.
¿Cómo se llama el segundo? ¿Claudio?
No, Claudia López.
Ah, no. Ninguno de los dos. Yo estoy hablando de otro.
Todos los que están en el chat se van a reír.
Se van a reír todos, pero es mi neurona buena que ya se me está agotando.
No, tranquilo, que eso es otro tema. Luego lo hablamos, pero se van a reír. Bueno, profesor, vamos con más preguntas porque ellos quieren que usted les diga algo frente al 2021. ¿Qué perspectiva se tiene? Y le pregunta a Leonor Zurita.
A Leonor Zurita le quiero decir que esto es como Nostradamus, yo no soy Nostradamus, nosotros hacemos politología, así que solo hacemos anticipación politológica, pero sí ha pasado algo bien importante, Sandra, que quiero contarte. Nosotros venimos estudiando, yo en lo personal, el proceso insurreccional en Chile hace 20 años, y en un texto del año 2003, que se llama ¿Qué es la deconstrucción? En ese texto de 2003 yo dije, si el país continúa por la ruta que llevamos, más tarde o más temprano, vamos a estar en esto que estamos hoy día. Entonces pasa que cuando uno les dice las cosas a la gente y se las anticipa mucho, la gente no cree, se llama el efecto Cassandra, ¿no? Por esta sacerdotisa de la idea donde ella podía profetizar el futuro, pero Apolo le había dicho que nadie le iba a creer, es lo mismo. Entonces yo le digo a Leonor, mire, va a pasar esto el 2021, pueden pasar dos cosas. Lo mejor es que no pase lo que yo diría que va a pasar. ¿No? ¿Por qué? Porque si pasa es dramático. Y lo peor es que tenga razón, ¿ya? Y si tengo razón, el escenario podría ser este. Vamos a ponernos en dos o tres escenarios, porque lo que uno anticipa no es que haya una realidad, uno tiene que mirar todas las posibilidades, ¿ya?
Claro, como se plantean las agendas, exacto, varios escenarios.
Uh-huh. Todos los escenarios. Voy a ponerme los escenarios más dantescos, ¿ya? Esto es como solamente para reforzar el peligro al que nos enfrentamos. Trump pierde la elección. En Chile gana el plebiscito y tenemos nueva constituyente y la asamblea constituyente se toma el poder directamente. No quiere nada y saca al presidente del juego y al parlamento y la constituyente, como en lo que ocurrió en Venezuela, se toma el poder, ¿ya? En Bolivia, las fuerzas del MAS logran colapsar el proceso institucional y se instala un gobierno donde traen a Evo Morales de vuelta y se transforma literalmente directamente en dictador con el apoyo argentino. En Perú van a desbancar al presidente literalmente y los grupos insurreccionales se toman el poder. En Colombia, la insurrección avanza, hace caer al gobierno e instalan ellos mismos un gobierno provisional. Estoy siendo lo más dantesco posible. En Ecuador vuelven todas las fuerzas de Correa y Ecuador también cae bajo la égida de esto. Venezuela está al lado, así que bueno, ya está dado el proceso allí, pero falta Bolsonaro, así que Bolsonaro, no sé, viene una sonada insurreccional fuerte porque un policía no sé qué pasó en una playa ahí en Copacabana y lo mismo que estamos viendo en todo el continente y cae Brasil. En Centroamérica, Guatemala termina sucumbiendo porque tienen por el lado de arriba al EZLN impulsando el proceso y de abajo está Nicaragua. Panamá que ha colapsado y finalmente Estados Unidos entra en guerra civil molecular y Canadá que está ahí a medio filo porque el presidente es de ellos, así que da un poco lo mismo, está dentro de la insurrección. Ese es el escenario dantesco.
¿Canadá tiene un presidente globalista?
No sé, pues dígame usted a favor de qué está. yo no tengo por qué responder, es mirarlo nomás.
No, sabemos que sí.
Dicho ese escenario dantesco, yo veo que todo el chat debe estar ahí espantado, ¿ya?
Bueno, ellos están preparados, porque sí que les hemos hablado mucho y ellos también son muy juiciosos, investigan, también van por otros canales y todo, son un público muy, muy bien informado. Creo que hay otra pregunta importante. México,
buena pregunta.
Rosa María Escobedo. La pregunta es, ¿y México?
México tiene, y ya lo he mencionado varias veces, pero quiero reforzar la importancia que tiene. El EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es la guerrilla rural, que así partió siendo, ¿no? Más importante del continente en términos ideológicos. Porque el subcomandante Marcos, que ahora entiendo que se cambió el nombre, porque además hasta eso ya las identidades fluyen, entonces esto es fluido como en deconstrucción. El subcomandante Marcos está formado en deconstrucción. Esa es la única guerrilla moderna, en términos de comunismo 6.0, deconstrucción, de todo el continente. Además, están interviniendo directamente en política, lo que las FARC también lograron hacer, ¿no? Entonces, ahí hay un punto neurálgico. ¿Qué pasa en México? Mi impresión es que, primero, México es cuna hoy día de todo el proceso insurreccional en términos de construcción del continente. Más que Cuba, porque Cuba es la estrategia, ¿ya? Y Venezuela es el brazo armado desde el punto de vista logístico, operacional y económico, como lo va a hacer Argentina a partir de ahora. Pero desde el punto de vista ideológico, el nivel más avanzado en todo el continente está en México, ¿ya? Mucho más que en Estados Unidos incluso. Entonces hay que ponerle... Perdón, Sandra.
Sí, es que me parece muy interesante lo que estás diciendo. Acuérdate que hace aproximadamente un mes estuvo en Estados Unidos AMLO, dio un discurso en el que elogió todo el tiempo a Donald Trump y muchas personas lo han visto como está bajo una perspectiva patriota, se está acercando a Donald Trump. Entonces, ¿esto qué podría pasar ahí? ¿Que luego también busquen que caiga AMLO si lo ven muy cercano a Donald Trump?
Bueno, yo debería mostrar una diápoba.
Sí, claro.
Me voy a dar un segundo para eso.
Búscalo.
Déjame buscarla para mostrarles algo que, porque ya los invité a ver la estrategia de Gaulle en la conquista de América. Ajá. Y les quiero mostrar cómo termina la presentación para que entiendan de que el análisis aplica al continente. Y la acabo de encontrar, la voy a compartir.
Bien, tranquilo.
Simplemente, mira esto. Acá ya está bajado a nivel geográfico la estrategia de Go. Y lo que vamos a ver es cómo aplica Go para entender el problema continental.
Mira, le diste, perdona, profe, ¿le diste stop screen?
Sí, ahora le voy a dar compartir nuevamente. Mira, no sé si es correcto. No.
Ahora sí.
No, pero es que no es esa.
Bueno.
Era otra. Yo me equivoqué.
¿Está bien? No te preocupes. Ahora es para poderla tomar aquí y...
Sí. Tú me dices si es la correcta, porque lo que quiero que aparezca es solamente pantalla. No, de nuevo. Es la otra. Una vez más, disculpen todos los telespectadores.
No, esto es en vivo, no pasa nada. Tenemos 12.400 personas. Les voy a pedir que nos acompañen con un like a quienes todavía no nos lo han dado. Y les voy a pedir también. Que ahorita cuando terminemos con el profesor me regalen 3 minutos porque tengo anuncios muy importantes. Hoy es un día muy importante y este mismo programa ha sido muy positivo. Acuérdense, los patriotas ganarán siempre y cuando estén unidos. Profesor, ahora sí lo tenemos.
Ahí lo tenemos. ¿Es esta? Esa misma. Lo que tenemos ahí son dos cosas, Sandra. La primera es un tablero de Go que está superpuesto al continente. Fíjate en América. En Go, esto está en la charla que yo los invité a ver, así que simplemente acá lo voy a súper resumir para que se entienda. En Go siempre se juega desde borde a centro, ¿ya? Borde del tablero hacia centro del tablero, lo último que se conquista el centro, pero el punto central es muy importante, se llama Tengen en Go. Y el punto central de América del Sur siempre ha sido Bolivia-Paraguay. Por eso el Che Guevara quería conquistar y hizo su guerrilla en Bolivia, porque él quería conquistar lo que ellos llamaban el corazón de América, que era Bolivia-Paraguay, la frontera ahí. Pues bien, ¿qué pasa en Paraguay en este minuto? Paraguay tiene 3 regiones con guerrilla, está asolando al país en este instante. Así que ya está con esa cosa roja. Bolivia ya sabemos que está con rojo. Argentina completo está del mismo color que Venezuela porque son parte integral de la revolución. Chile ya sabemos desde 18 de octubre. Colombia desde el 25 de noviembre. Ecuador partió un poco antes, partió por septiembre, si no me equivoco, del año pasado. Perfecto. Ahí está el mapa de acá. Entonces, vamos a ver que acá, si cae Paraguay y Bolivia, cae el Tengen, el punto centro del continente. Mira en América Central, ¿dónde está el punto centro? Pues precisamente en México. Entonces, lo que me preguntabas de México es estratégico. ¿Por qué? Porque todo el sector que está con llamitas, a partir obviamente de Cuba en pleno océano, pero Nicaragua, Guatemala, etcétera, son borde de tablero. Si conquistan borde, conquistan centro. Y en ese centro está México, que es literalmente eso. Y en Estados Unidos, hay que poner un doble tablero para entenderlo, ¿cómo ha sido la estrategia? La misma, pues. De borde, margen, toda la costa este, toda la costa oeste, hacia centro. Así que lo que estamos viendo es la aplicación literal del modelo y lo podemos hacer a gran escala, como en estos mapas, o puedo bajar el tablero hasta en localidades, ciudades, incluso pequeñas regiones, porque el modelo aplica exactamente igual. Eso.
Muy bien. Estoy viendo aquí qué otra pregunta tenemos para ya cerrar, porque bueno, ya va a ser la 1:15 para usted. No, es la 1:00 y ya va a ser la 1:30.
Y te prometo que tuve un programa antes y antes tuve otro programa, así que yo sentado en esta silla literalmente 7 horas se me está construyendo el derrier, lo cual me encuentro pésimo.
se le va a desaparecer la rayita de donde termina el divino nombre de la espalda. Así es. Yo creo que este está muy bueno y ya con esta me despido, como dicen por ahí. Nos preguntan por El Salvador, ¿qué pasa con El Salvador, el presidente Nayib Bukele?
No tengo la última información y deben entender de que aparte que me estoy haciendo cargo del proceso insurreccional en Chile, tengo poquito tiempo para mirar lo que está pasando y hacer los tic en los otros países, pero evidentemente está en el contexto de lo que acabo de plantear. Ahí hay una tenaza, ¿ya? Porque El Salvador viene de una historia de guerrillas verticales, ese es otro problema, pero el problema es la tenaza, porque está Nicaragua, ¿ya? Y entonces mientras tengan eso ahí, es como estar... Lo ejemplificaba, anduve en el sur de Chile, en la zona roja de la Araucanía, volví la semana pasada, estuve 12 días allá reporteando y haciendo investigación, y lo comentaban los agricultores, ¿ya? Y los agricultores tienen una frase muy simple. La frase que le quiero transmitir a todos los patriotas del continente, y por qué tenemos que hacer este esfuerzo continental de unirnos y de formar la resistencia patriota continental, es porque mientras haya una manzana podrida en el cajón, todo el resto de las manzanas se pudren. Cierto. Nuestro deber es primero resolver el problema insurreccional a nivel de todos nuestros países, luego todos en conjunto, ¿para qué? Para verticalmente sacar a los regímenes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, del poder, e incluido Argentina, que en el minuto va a haber que hacerlo cuando pase a fase ya de intronización dictatorial. Así que ese es el deber fundamental que tenemos que lograr todos los patriotas del continente, porque se trata de una guerra de todos nosotros contra el caos que se nos quiere imponer. Así que termino simplemente, Sandra, con la misma imagen: patria o caos, no hay más bando en lo que viene por delante.
Así es, y seguramente Donald Trump ganará, y lo de hoy fue una muestra importante que usted nos ayudó a entender. Esta noche con nosotros Alexis López Tapia, desde Chile. Profesor, un abrazo, muchísimas gracias por haber estado en Informativo G24.
Enormemente agradecido, Sandra, un gran abrazo a esos 12.500 espectadores que han visto lo que he expuesto, y mi invitación a que, si quieren profundizar en el análisis, nos visiten. Ahí está el hashtag RST Chile. Si usted pone YouTube/RST Chile, llega al canal. Y ahí hemos desarrollado estos contenidos con muchísima más profundidad que la que nos permite una conversación, que además tocamos enorme cantidad de temas, Sandra, pero te quiero enormemente agradecer la invitación a este tremendo informativo de todo el continente. Así que